9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, una niña de 3 años ha fallecido este miércoles ahogada en una piscina de la localidad murciana de San Javier. Ha ocurrido sobre las 5:30 de la tarde. La víctima había sido rescatada semi-inconsciente y se le ha aplicado oxígeno hasta la llegada de los sanitarios, que la han llevado en ambulancia al hospital de Cartagena, al hospital de Santa Lucía, donde finalmente ha fallecido. Un nuevo ahogamiento más en verano en las piscinas. Segunda clave, aparece ahorcado en su celda el asesino confeso de la niña Erika Yunga, en Oviedo. Cumplía su pena de prisión permanente revisable en la cárcel de León y hoy le iban a trasladar a La Coruña tras confirmarse su sentencia. Y tercera clave, nos lleva hasta Francia, donde el incendio de un albergue en la región de Alsacia deja desgraciadamente hasta el momento 11 fallecidos, 8 niños con discapacidad y 3 adultos. Los bomberos recibieron un aviso a primera hora de la mañana y acudieron inmediatamente al lugar de los hechos. El fuego afectaba, como te digo, un centro de discapacitados situado en la localidad de Vingen, al noreste de Francia. Las labores de extinción y de rescate se sucedieron en esas primeras horas. 17 personas tuvieron que ser evacuadas y se confirmó la muerte de otras 11. El albergue estaba alquilado por una asociación francesa de ayuda a personas con discapacidad. Se encontraba en una granja recién renovada en la que hay 500 metros cuadrados de superficie. El edificio contaba con 2 pisos y una buhardilla. Al parecer, según los bomberos, el incendio comenzó en la planta baja y se fue trasladando al resto de las instalaciones. Todo ha quedado calcinado. Philippe Javillet, comandante de seguridad de la zona, se ha mostrado consternado por la tragedia, pero daba por controlado el fuego.
La situación es estable y actualmente estamos buscando los restos de quienes no pudieron salir del edificio. La dificultad radica en el acceso a los niveles, ya que hay mucho escombro, muchas partes derrumbadas y un suelo cuya estabilidad es muy aleatoria.
El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, no se ha trasladado a la zona, pero ha enviado un mensaje de condolencia a través de las redes sociales. Quien sí ha estado en el lugar de los hechos ha sido la primera ministra del país.
Evidentemente estamos hablando de una tragedia. Quiero mandar mis condolencias a todas las familias afectadas que están sufriendo en estos momentos un verdadero drama que ha afectado a todos los corazones de Alsacia.
Como te digo, hay que lamentar 11 muertos, 8 niños con discapacidad y 3 adultos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos sufriendo la tercera ola de calor de este verano. Hoy estamos en el pico de mayor intensidad. Tenemos a 31 provincias de 15 comunidades autónomas en alerta con temperaturas máximas de hasta 45 grados. Te voy a poner 3 ejemplos de cómo se está pasando el día en distintas zonas de España. Toledo, Carmen Ródenas.
Pasear ahora mismo por el casco antiguo de Toledo es sofocante. Me encuentro en la plaza de Zocodover y veo turistas agolpados en la sombra, sobre las terrazas nebulizadores que no dan abasto, y agua, mucha agua. Pero miles de turistas vienen a diario y quieren conocer la ciudad imperial. Alberto es guía turístico en Toledo y nos comentaba a los micrófonos de COPE cómo adaptan las visitas a estas olas de calor.
Sobre todo ofreciendo recorridos interiores, ¿vale? Por ejemplo, nosotros de 4 a 6, que es la ola de máxima calor, pues vamos, por ejemplo, a la catedral, está muy fresquito, por las mañanas accedemos a los monumentos. Y luego eso lo combinamos, porque sí que hay un parón al mediodía que notas que no hay nadie por las calles, con las visitas más de tarde, noche, a las 8:30, 9.
Fíjate que el resto de provincias de Castilla-La Mancha están igual. Concretamente, la localidad de Almadén, en Ciudad Real, ha registrado esta pasada medianoche la temperatura más alta de España, 35,3 grados. Claro, que si estás al frente de monumentos como la bellísima Catedral de Toledo, pues merece la pena pasar un poquitito de calor.
Otro punto complicado está en Córdoba. Toni Cruz.
A pesar de los 44 grados que hemos sufrido hoy en Córdoba, por las retorcidas calles de la hermosa Judería, siguen caminando los abnegados turistas. Acudimos al casco histórico para conocer la historia de Juan Pérez, quien, al margen de vender souvenirs en su tienda, asesora a los sofocados visitantes.
Esta labor es explicarle a las personas que el clima esté así, no es nada extraño. Pero aquí el turista, como tiene vacaciones, aunque haga calor, pero viene.
También hay quienes viven del turismo mostrando las múltiples excelencias de la tierra. Estefanía es guía turística, hora de aprovechar a quienes van de paso hacia la playa.
También aprovechar el cliente que viene de paso buscando más bien la playa y demás. Así que, bueno, poco a poco vamos pudiendo trabajar gracias a ello.
Agosto sigue siendo en Córdoba y, a pesar del calor, un mes caliente para el turismo.
Y vamos a cerrar este pequeño repaso en Badajoz. Adrián García.
Tercer capítulo ya de esta ola de calor a la que los extremeños estamos casi acostumbrándonos. No queda otra. Hoy toda la región, salvo el norte y la meseta cacereña, siguen en alerta naranja, con máximas de más de 41 grados en la provincia de Badajoz y de 38 en la de Cáceres. Espera una noche de calor que encaramos en Extremadura con resignación, pero eso sí, también con buen humor.
Fatal, pero como somos extremeños, estamos acostumbrados, porque hemos nacido aquí y sabemos que hace calor.
Hombre, por la noche está bien jodido. No, porque no se soporta mucho el calor. Por el día lo llevamos bien.
Poner el aire, y me siento mal porque claro, está la luz fatal. Aún así el aire se pone poco.
Mañana, como hoy, continuarán bajando ligeramente las temperaturas, aunque se espera que sigamos superando los 40 grados, sobre todo en el sur de Badajoz.
Estamos viviendo un día que va a ser histórico, porque posiblemente se alcancen los registros más altos desde hace 73 años. Por eso, hoy toca hablar del calor. Este calor extremo no nos beneficia en absolutamente nada. Tenemos a Granada, Jaén, al Valle del Guadalquivir, Cuenca, Madrid, el norte de Burgos, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en riesgo rojo. ¿Qué significa esto de riesgo rojo exactamente? Bueno, pues resulta que la Agencia Estatal de Meteorología señala las predicciones de altas temperaturas. Los grados varían en cada región, por lo que deciden fijar en cuatro niveles de riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo. Te explico cómo funciona cada uno. El verde: no hay riesgo meteorológico. El amarillo: no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Nivel naranja: aquí el peligro es importante. Tienes que seguir la información que te vayan marcando desde Protección Civil. Y por último está el nivel rojo, en el que nos encontramos en varios puntos de España ahora mismo. Es el más extremo. El peligro lo señalan como extraordinario. En el caso del rojo, se activa pocas veces a lo largo del año. Ya sabes lo que dicen en estos casos: hay que evitar salir a la calle en las horas centrales del día, hay que hidratarse, pero hay quien no tiene más remedio que trabajar a plena calle. Estos son los que corren un mayor peligro. El pasado 11 de mayo te recuerdo que el gobierno aprobó una ley que prohibía los trabajos al aire libre con las olas de calor debido a las temperaturas extremas. Según esta ley, está prohibido trabajar en la calle cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos que afectan al correcto desarrollo de la actividad laboral en las horas del día en las que estos concurran. Te voy a presentar a Carlos Pozo. Carlos es un operario descendido de asfalto, es decir, trabaja con pavimentos, con carreteras, trabaja en caminos. Está acostumbrado a este tipo de temperaturas.
Tú ya empiezas a ver que el cuerpo se tiene que ir preparando para ese calor. Si a lo mejor sin que te des cuenta es el cerebro el que actúa. Y lo llevas de otra manera. Empiezas a pasar calor por la mañana y el cuerpo lo aguanta. Cuando es de golpe, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que hay sorpresas de gente que incluso ha fallecido. Pero bueno, en mi oficio no sé si es porque pasamos un calor que ya te preparas para él. No sé cómo decirlo. Si es el cerebro o la experiencia, claro.
Este tipo de suelos con el que trabaja Carlos puede coger un valor de 160 grados. Imagínate cuando la temperatura ambiente está a 40. Una auténtica locura. De hecho, ellos mismos se autodenominan los hombres piedra, porque tienen, dicen, la piel muy dura.
Bueno, se añade la dificultad del calor, que casi se duplica estando al lado de una máquina que extiende asfalto. Ahora, en estos momentos, se está reduciendo la jornada entre 7 y 2 de la tarde, porque las horas peores son, por supuesto, después del mediodía, cuando todo el ambiente ya está mucho más cargado.
Como te digo, Carlos está acostumbrado a trabajar al aire libre con altísimas temperaturas. Por eso quiere dejarnos unas recomendaciones para las personas que estén en una situación parecida.
Llevar mucha agua, luego hay que ser muy precavido a la hora de beber agua. El agua no te la puedes beber de un trago entera, porque lo primero que haces es sudar sin parar. Y tienes que echarte traguitos cortos. Y luego entre los compañeros, pues vigilar. Cada vez que uno va a beber agua, ofrecerle a los demás. También es cierto que ahora la empresa nos ha dotado de unos chalecos que han salido nuevos hace poco. Eso también influye mucho que las empresas se preocupen del peligro que es pasar estos calores. Y son unos chalecos de un material especial que tú los sumerges en agua 2 minutos, luego lo sacas, lo escurres bien y a base de la evaporación te va refrigerando el cuerpo.
La alta exposición al calor puede tener graves consecuencias, sobre todo para nuestra salud. Vamos a saber qué es lo que supone en nuestro cuerpo este calor extremo que tenemos en días como hoy. Esther Armela es jefa de guardia y médico del SUMA 112. Esther, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos, que sé que estás trabajando y,
sí.
y no es un trabajo sencillo el tuyo. En cualquier momento tienes que salir corriendo.
Efectivamente.
En primer lugar, ¿estamos acostumbrados a temperaturas tan altas como las que estamos viviendo estos días? ¿El cuerpo humano está acostumbrado a eso?
Pues mira, siguiendo un poco lo que decía, ¿no? Este operario del asfalto, no todo el mundo está acostumbrado. Sí que es cierto que hay ciertas poblaciones que pueden poco a poco irse acostumbrando, ¿no? Y más si su trabajo requiere de estas altas temperaturas. Pero la mayoría de la población no estamos acostumbrados.
¿Qué ocurre cuando las temperaturas llegan a 40, 45 grados? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Qué cambios notamos?
Pues lógicamente nuestro termostato interno aumenta la temperatura y hay un punto en el que no es capaz de regularlo. Hay unos mecanismos por el que nuestro organismo, según aumenta la temperatura, vamos disipando el calor, ¿no? Vamos como manejando ese calor y intentando que no aumente la temperatura central, que es lo peligroso. Cuando los mecanismos ya fallan, precisamente porque no estamos acostumbrados o porque ha ocurrido de una forma muy brusca o acompañado de un montón de factores que pueden influir en que los síntomas o el golpe de calor, ¿no?, que es la consecuencia, aparezca, vamos a notar pues algunos síntomas bastante comunes, ¿no? Cuando aumenta mucho la temperatura y nuestro termostato interno ya no es capaz de regular, lo primero que vamos a notar es una sudoración excesiva, acompañada de una sensación como de agobio, como de cansancio generalizado, muy extremo. Es muy frecuente que aparezca dolor de cabeza, incluso mareo. Esos serían los síntomas iniciales más frecuentes, que todavía son leves.
esto es lo que conocemos como un golpe de calor. Eso
efectivamente.
Es cuando estamos muy acalorados, que te dicen, me voy a sentar un poco, que me he mareado, es porque estamos sufriendo este proceso.
Efectivamente. Serían los síntomas iniciales del golpe de calor o los síntomas leves, pero esta situación puede progresar si no se toman medidas.
¿Y qué medidas tenemos que tomar para que no progrese esa situación?
Bueno, pues lo primero, identificar los síntomas, no achacarlos a otra cosa, es decir, relacionar que estoy ante una fuente de calor, bien sea por mi trabajo, bien sea porque estoy ante una ola de calor como la que estamos pasando estos días, y me encuentro con la intemperie, o estoy realizando una actividad que ha hecho que aumente todavía más la temperatura corporal, ¿no? Gente que hace deporte en horas que hay un calor muy muy extremo. Lo primero que hay que hacer es identificar los síntomas, y una vez que identificamos los síntomas, por supuesto intentar evitar la fuente de calor, pues si estamos al sol, pasar a la sombra, si podemos protegernos del sol, pues en un techado, con una sombrilla, es decir, intentar evitar que todavía progrese más. Y medidas iniciales para que cualquiera puede adoptar para que baje la temperatura, ya lo decía, ¿no? este compañero trabajador, beber agua, ¿no? Hidratarse, pero hay que hidratarse de forma constante, es decir, no podemos hidratarnos de golpe porque todavía nos va a hacer sentir peor y, por supuesto, con agua muy, muy fría, el contraste nos va a hacer sentirnos mal. No es que empeore, pero nos va a hacer dar una sensación muy desagradable. Deberíamos hidratarnos poquito a poco con agua fría, pero no helada, por ejemplo, y de forma frecuente. También viene muy bien mojar la ropa, ¿no? Es decir, humedecer algo la ropa que llevamos o incluso la nuca, la cabeza, las muñecas, las ingles, las axilas, porque pasan los vasos principales que nos van a ayudar a ir bajando la temperatura. Según vayamos bajando la temperatura, nos vamos a ir encontrando mejor y, sobre todo, los síntomas no van a progresar y no aparecerán síntomas graves, aquellos que nos pueden repercutir de forma pues muy, muy grave contra la salud.
Y como jefa de guardias y médico del SUMA, ¿esta última semana has tenido que salir en muchas ocasiones a atender golpes de calor?
Fíjate, quizá esta ola de calor, como ya veníamos de temperaturas altas, hemos tenido menos avisos, aunque hemos tenido quizá menos graves que la primera ola, que sí que atendimos tanto trabajadores como ancianos en domicilios, muchas personas con golpe de calor con síntomas graves que tuvieron que ser trasladados a una UCI del hospital. Quizá en esta ola la percepción, sin datos en la mano, ahora mismo la percepción es que son síntomas más leves y que la gente quizá está un poco más concienciada, ¿no? Es lo bueno de insistir en todas estas medidas, ¿no? Y no dejar de hacerlo.
¿A qué hora termina la guardia, Esther?
Pues mañana. Iniciamos la noche. Hoy yo estoy en el centro coordinador, yo no estoy sufriendo este calor extremo, todo lo contrario, yo estoy en una climatología buena aquí en el centro coordinador, que es donde recibimos todas las llamadas. Hoy no me toca salir a la calle, pero vamos, la próxima guardia estaré ahí con esas temperaturas y atendiendo a todos aquellos que lo necesiten.
Pues que tengas una buena guardia, Esther Armela, jefa de guardia y médico del SUMA 112. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Estamos en el pico más alto de la tercera ola de calor del verano. Hemos hablado de las consecuencias que tienen estas altas temperaturas sobre nuestra salud, pero hay otras cuestiones a tener muy en cuenta cuando los termómetros superan los 40 grados de forma continuada. El calor extremo que estamos viviendo hace que haya que tener mucha precaución con las alertas por incendios. En casi todo el territorio peninsular, el riesgo de incendios forestales es hoy extremo o muy alto. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en aviso rojo, el máximo que pueda haber, a algunas zonas de Jaén, Granada, Cuenca, Madrid, Burgos, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Además, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha pedido extremar las precauciones, al menos hasta el viernes. Este es el sonido de uno de los helicópteros que ha ayudado a extinguir un incendio en la localidad de Valencia de Alcántara, en Cáceres. Se declaró en la tarde del lunes y en la mañana de este miércoles 9 de agosto ha evolucionado favorablemente y se mantiene el nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a las casas aisladas alrededor. Han trabajado en la zona alrededor de 150 efectivos. Un incendio que, según la Junta de Extremadura, ya ha quemado más de 350 hectáreas, aunque se desconoce la evaluación real hasta el momento. Para entrar más a fondo en lo que provocan estas altas temperaturas en los bosques, en el campo, vamos a hablar con José Ignacio Beltrán, jefe del Grupo de Bomberos Forestales de la Brigada de Sevilla. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Cae, buenas tardes, o buenas noches ya.
¿Cómo va la jornada? Porque ayer teníais varios incendios cerca, ¿no? Teníais Huelva, no sé si tuvisteis que intervenir allí. ¿Cómo van las últimas horas?
En Bonares, la línea de Concepción, Volcadi. Están saliendo varios incendios. Estamos logrando controlarlo en máximo 24 horas o 48. Y no se están haciendo muy grandes. Pero sí está apuntando ya que la ignición este año ha empezado.
¿Cómo va el año? Porque en los últimos días hemos hablado con varios expertos que decían que los meses malos para vosotros son julio y agosto. pero nos decían que como había llovido en mayo y en junio, la tierra estaba húmeda y que en principio no había tanto peligro como otros años, pero que claro, que había venido un julio muy seco, que agosto iba por el mismo camino y que eso podía hacer que en las próximas semanas nos llevemos algún susto.
Claro, correcto. Para nosotros llamamos a ese mes extraño, son medios meses, como bien ha dicho, lo llamamos julosto.
¿Julosto?
última quincena de julio, primera de agosto. O sea, ese mes es uno de los más peligrosos. Sí, es cierto que este año ha llovido un poco a principios de o sea, en mayo, principios de junio, y ha retrasado un poquito más, o sea, le ha dado más agua a las plantas, ¿no? Digamos,
más humedad.
Más humedecido, perdona, no me salía la palabra. Más humedecida. Entonces, eso está retrasando, sobre todo en barrancos profundos y demás, que tiene más humedad, el que se propagan los fuegos.
¿Y qué provocan, para los que no los entendemos, los que somos urbanitas, qué provocan las altas temperaturas en el campo o en el bosque? ¿Qué efecto generan?
Bueno, pues el primero, nosotros hay una regla que cuando salta esa regla hay un extremo, un riesgo alto de incendio, que es la regla del 30, le llamamos, ¿vale? Quiere decir, cuando hace más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa y más de 30 kilómetros por hora en el viento. Esas condiciones en el sitio donde se dé, sumado a la orografía del terreno, el combustible que tenga o la clase de combustible que tenga y la acumulación de combustible, puede dar zonas de riesgo muy alto de incendio, y además de ya incendio importante. Entonces nuestros focos se ponen o se centran en esas zonas que hay esa, específicamente esos días y esas condiciones.
Y en esta época del año, tal y como está ese aviso de riesgo tan elevado, ¿cuáles son las actividades que suelen estar prohibidas?
A nosotros prácticamente no se nos prohíbe, o sea, en nuestro trabajo no se nos prohíbe hacer actividades. Nosotros seguimos nuestra formación, nuestro entrenamiento constante, porque tenemos que estar preparados para la batalla, digamos, si no te preparamos. Pero en el monte se prohíben los vehículos a motor, se prohíben los trabajos en el campo, trabajos forestales, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que tiene su finca privada o incluso urbanizaciones privadas que suelen hacer sus trabajillos, suelen hacer sus cosas y entonces meten fuego. Por negligencia o por lo que sea, pero no se debería de hacer trabajo con herramientas de chispa, o sea, ni soldar ni nada en estos días. Intentar no salir con vehículos de la moto en el monte. Por supuesto, hay que extremar las vías de los trenes, hay que extremar las líneas de tensión. Todo eso es un riesgo constante de incendio forestal.
¿Y cómo os organizáis las guardias? ¿Estás ahora mismo de guardia? ¿Estás pendiente de lo que pueda pasar?
No, ahora yo estoy saliendo de guardia. Entro el viernes otra vez. Y bueno, la guardia nos organizamos con el móvil encima todos los días. Y ya está, y con los pelos de punta, cruzando los dedos, esperando que no salte la alarma.
Pues esperemos que no salte la alarma. José Ignacio Beltrán, jefe de Grupo de Bomberos Forestales de la Brigada de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos.
Venga, vosotros.
Un abrazo. Esta tercera ola de calor del año llega después de que hayamos comprobado científicamente que julio ha sido el mes más caluroso desde que se tienen registros. Y como te decimos, por lo que estamos viendo, parece que agosto va por el mismo camino. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿el hecho de que las temperaturas mínimas estén aumentando tanto es una señal inequívoca del cambio climático? El problema no es que las temperaturas sean muy elevadas. 40, 42, 44 grados pueden ser habituales en estos tiempos. El grave problema es que las temperaturas mínimas, esas temperaturas que normalmente suelen estar en valores entre 15 y 20 grados, se están disparando en algunos lugares de España hasta 27. 27 grados una noche cualquiera de agosto es mucho calor. Como te digo, parece que el cambio climático ya está teniendo consecuencias. Vamos a hablar con Fernando Valladares, que es investigador del CSIC. Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, que por si había alguna duda, esto es la demostración científica, ¿no? Julio, el mes más cálido desde que se tienen en registros. con unas temperaturas mínimas muy elevadas y agosto por el mismo camino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos pulverizando récords. Si os fijáis y recopilamos los titulares desde un año a esta parte, hemos tenido el abril más seco, que parecía más julio que abril. Hemos tenido el hemisferio norte hirviendo literalmente con récords de todo tipo. Tenemos los mares recalentados con temperaturas también récords en todos los mares, y que de ahí vienen muchos de nuestros problemas, ¿no? De tener tanta energía almacenada en los mares, que ahora mismo pues está dificultando, por ejemplo, la regulación térmica de las masas de tierra del hemisferio norte, donde ahora estamos en verano, ¿no? Y por eso tenemos un verano sofocante en buena parte del hemisferio norte.
Para hacernos una idea, Fernando, no sé si digo una barbaridad científica, si es así tú me corriges.
Claro.
Pero si un grado más en una temperatura media, ¿qué supone para el planeta?
Pensemos que es muchísima la energía que hay implicada para elevar ese grado de temperatura de todas las masas de aire, agua y hielo, ¿no? O sea, es una medida muy pequeña que si la multiplicamos por una cantidad muy grande de masa y volumen, podremos entender un poco, como digo, en términos más bien de energía, ¿no? Se comenta que hemos almacenado sin pretenderlo, con los gases de efecto invernadero, una energía equivalente a 500.000 bombas como la de Hiroshima. En términos de energía quizá nos damos más cuenta, porque claro, un grado de temperatura, cuando en cualquier ciudad, en muchos lugares, en un día hay oscilaciones de 20 o 30 grados, nos parece poca cosa, pero multipliquemos ese grado como una indicación, digamos, de la energía por el volumen de los mares, por ejemplo, que durante mucho tiempo la ciencia no tenía los datos exactos porque eran fracciones de grado lo que iba calentándose el mar durante mucho tiempo, pero claro, esas fracciones de grado por todo el volumen de los océanos con su calor específico, etcétera, supone un almacenaje de una gran cantidad de energía, y esa energía es la que ahora está en juego, es la que ahora está generando huracanes, récords, vientos acelerados, eventos, pues bueno, de todo tipo, con un clima que empieza ya a ser un clima muy poco seguro para millones de personas en el planeta.
Hay unas consecuencias climáticas, por así decirlo, ¿no? Aumentan las temperaturas, pasamos más calor, se derriten los polos, el deshielo. Pero eso es solo una parte, ¿no? Porque todo esto implica consecuencias sociales y económicas.
Pues sí, tiene toda una cascada de efectos. Mira, cuando has mencionado ahora, por ejemplo, de la fusión de los hielos, simplemente el que el mar Ártico, ¿no?, de aquí a un par de décadas, ya en el verano, desaparezca completamente, tiene implicaciones geopolíticas. Podemos entender que por ahí ya pueden circular barcos con mucha más libertad. Tiene implicaciones económicas porque ahí están, digamos, la cantera de muchos de los peces que luego pescamos. Tiene consecuencias en cascada para toda una cadena alimenticia grandísima, que son estos océanos del hemisferio norte. Es por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo las consecuencias sobre todo van siendo en cascada y acaban afectando a la economía de la humanidad, pues con la distribución del agua, por ejemplo. España es muy sensible, es un país con un clima muy seco, pues tenemos unas lluvias que se van haciendo más escasas, que caen de forma más torrencial, lo cual también tiene mucha lógica con lo de la energía que decíamos antes, porque una atmósfera más cálida es capaz de absorber más vapor de agua. Cuando se dan las condiciones para una lluvia, eso se pone en juego mucha más cantidad de agua y, por tanto, se vuelven torrenciales. Es el fenómeno de la dana al final del verano, de las gotas frías, que cada año van siendo más frecuentes, más intensas, empiezan antes y terminan más tarde. Es lo mismo que traen los huracanes, con toda la devastación que tienen estos efectos, con, en fin, una serie de consecuencias que tienen pues clara manifestación en cómo funcionan los ecosistemas y en cómo se ven de alteradas muchas de las actividades, tanto recreativas como económicas, como del día a día de las personas, ¿no?
No, y simplemente en el movimiento de las poblaciones, ¿no? Esto ya viene ocurriendo a lo largo de toda la historia. Si en un lugar las condiciones no son óptimas ni para el cultivo y no hay agua, pues esa población se mueve hacia otro lugar.
Claro, o sea, totalmente. Se calcula que más o menos la mitad de las personas que se mueven en el planeta, de los millones de seres humanos que se ven obligados a dejar su hogar, aproximadamente la mitad lo hacen por causas climáticas directas o indirectas, ¿no? Porque ya no pueden mantener cosechas, o bien directamente porque las temperaturas están por encima de los límites fisiológicos de tolerancia. Pensemos que este mismo año, por ejemplo, se ha alcanzado la noche más cálida que de la que hay registro. En el norte de África, una noche en la que prácticamente la mínima de la noche, la mínima nocturna, fueron 40 grados. Esto es una temperatura tremenda. Que
40 grados de noche.
40 grados. 39,9 era el dato, ¿no? En Argelia, en el desierto. Son temperaturas que fisiológicamente son intolerables. El ser humano empieza a morir lentamente, pero muere, por muy hidratado que estés, no puedes mantener tus funciones vitales mucho tiempo a esas temperaturas, ¿no? Una cosa es una sauna controlada, que te la programas y que sales de allí, etcétera. Pero dormir a esas temperaturas, intentar dormir, claro, dormir es una manera. Lo pongo como un ejemplo, ¿no?, de cómo empujan las migraciones humanas tanto los fallos en las cosechas como los eventos extremos, inundaciones o demás, y las propias temperaturas, que empiezan en cada vez más extensiones del planeta a ser directamente intolerables para nuestra fisiología. Lo que pasa es que estamos poniendo mucho énfasis en el apocalipsis, que es bastante tremendo, y siempre me gusta, no sé en qué momento de la entrevista tenías pensado...
Para finalizar, ¿qué solución tenemos? Porque seguro que hay solución.
Sí, sí, me gusta siempre añadir algún punto de salida, porque si no esto bloquea y el que nos escucha puede pensar, ya estamos otra vez con estas noticias tan tremendas, que es verdad que lo son, pero también tienen que ir contrapeadas de alguna manera, contrabalanceadas, con salidas, con qué podemos hacer, qué escenarios alternativos hay. Y de alguna manera lo sabemos, ¿eh?, porque sabemos que pasan por reducir gases de efecto invernadero, sabemos que pasan por adaptarse, y en lo de adaptarse lo hacemos bastante bien. Los sistemas meteorológicos funcionan cada vez mejor, informándonos con anticipación, los sistemas sanitarios están cada vez mejor preparados, las ciudades se dotan de refugios, ¿no?, climáticos, y por ejemplo la ciudad de Barcelona o ya cada vez más ciudades empiezan a tener listados de los sitios donde a mediodía te puedas meter, para bien sea un parque, bien sea un edificio público más fresco, donde puedas soportar el calor mejor o pasar esas horas tan cálidas. Hay cosas que podemos y ya estamos haciendo, y no está ni mucho menos todo perdido, pero cada vez tenemos que hacer más cosas en menos tiempo. Ese quizás sería el mensaje, porque hemos dejado pasar tanto tiempo desde el Acuerdo de París sin hacer nada efectivo con las emisiones. Hemos perdido estos 8 años, no los hemos perdido del todo, pero no hemos hecho muy bien los deberes, y ahora nos toca hacer más cosas en menos tiempo, ponernos más las pilas. Pensemos en la campaña electoral. ¿Qué político, qué partido ha hablado en serio del cambio climático? Prácticamente ninguno. No ha sido un tema relevante. Creo que tenemos que ponerlo más sobre la mesa, hablar de ello, aunque en algunos casos sea para hablar de escenarios muy tremendos, pero también para buscar soluciones tan tremendas y tan interesantes, porque se abren oportunidades a muchas cosas.
Pues me quedo con esa capacidad que tenemos para adaptarnos, y que, bueno, a ver si somos como los malos estudiantes, ¿no?, que cuando vemos que el examen llega, nos ponemos a ampollar rápidamente. Pues Fernando Valladares, investigador del CSIC y una de las personas que más saben en España sobre esto del cambio climático. Buenas noches y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Este 9 de agosto va a pasar a la historia como uno de los 5 días más calurosos desde 1950, desde que se tienen registros. Por eso hemos querido comprobar las consecuencias de esas temperaturas extremas en la salud, en la posibilidad de incendios y también en la configuración del cambio climático. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Empieza el veranito. Los mensajes por el grupo de amigos para ver dónde nos vamos de vacaciones. ¿Y a quién le toca conducir? Bueno, en mi grupo siempre le toca a Luis, que dice que nunca le han puesto una multa. Pero este año está muy enfadado, porque a pesar de ello, le han subido el precio del seguro. Ya le he dicho, Luis, no te enfades y vete a la Mutua. Te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Sabías que a partir de los 55 años un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos. Que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El sector turístico se mantiene como uno de los principales motores económicos de España y los datos lo demuestran. Uno de cada cuatro nuevos empleos que se crea en nuestro país están vinculados al turismo. Hablamos de personal de hostelería, alojamiento, transporte o agencias de viaje. El número de ocupados ha crecido en todas las comunidades, pero sobre todo en Cataluña, Andalucía y Madrid. En total, el sector turístico supone el 13,6% del empleo español. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. El empleo turístico en España se incrementó más de un 5% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2022, hasta los 2.864.776 ocupados, un 6,3% más que en 2019. Pero también ha subido el porcentaje de parados en medio punto en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta el 8,5%. El número de contratos indefinidos se incrementó en un 18% y la temporalidad cayó casi un 20%, pero se han perdido un 6% de los autónomos. La hostelería y el transporte de viajeros son los sectores que más han creado empleo y Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, las comunidades autónomas en las que más ha crecido el empleo turístico.
Esta temporada de verano se espera un nuevo récord para el turismo y la ocupación hotelera va a superar ya los niveles prepandemia. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Bueno, el día nos deja también la recuperación de las bolsas europeas tras las caídas de este martes. ¿Por qué? Pues porque el gobierno italiano anunció un impuesto a la banca, a lo bruto. ¿Qué han hecho hoy? Pues han sacado la patita y han matizado el anuncio de imponer un impuesto del 40% a los beneficios extraordinarios de los bancos.
No les ha quedado más remedio, Rubén, ¿eh? Después del revuelo y también esas consecuencias para las economías europeas y la española, hoy han decidido dar más detalles. El Ministerio de Economía ha publicado un comunicado en el que dice que habrá un tope máximo para la aportación que no puede superar el 0,1% del activo total. Y con esta medida aclaran, quieren proteger la estabilidad de las entidades bancarias. En la tarde de COPE, el economista Fernando Trías de Bes ha explicado por qué se ha producido este descalabro en las bolsas.
Se hunde la capitalización bursátil
bursátil de toda la banca italiana, en pocas horas se tiene que rectificar la medida, ¿no? Esto ya te explica la importancia de lo que llamamos la seguridad jurídica, es decir, la fiscalidad forma parte de la normativa de un país. Y la seguridad jurídica que hemos de tener los ciudadanos, los agentes económicos, en saber, oye, que los derechos que tenemos no se van a poder voltear de la noche a la mañana.
El gobierno italiano anunciaba por sorpresa esta medida con la que pretenden, dicen, recaudar miles de millones de euros para ayudar a las personas que tienen hipotecas y también para rebajar la carga fiscal de los ciudadanos.
Y llevamos toda la semana contando cómo cada día la luz va subiendo un poquito más. Y la tendencia sigue este jueves.
No nos libramos. Mañana aumenta otro poco, otro 5%, pero vamos sumando y ya roza los 105 euros por megavatio hora. El precio más alto coincide con la hora de la cena, entre las 9 y las 10 de la noche, y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde. La luz en España será mañana un 62% más barata que hace un año. En ese momento, el año pasado, en 2022, alcanzaba los 278 euros el megavatio hora. El tope del gas sigue sin aplicarse porque está por debajo del límite de 60 euros el megavatio hora fijado para agosto.
Mira, hay una cosa buena. Con el calor que hace, estamos todos poniendo los aires acondicionados, las torres, los ventiladores. Bueno, pues la luz, aunque va subiendo, no está en los niveles que estaba el año pasado, que hubiera sido un pico, porque tener el aire acondicionado...
Pues imagínate el susto cuando ves la factura al final
de mes. A tope durante toda la semana que está durando esta tercera ola de calor. Y no tenemos que perder de vista el Euribor, que este agosto podría caer por primera vez desde 2021. Esto es una buena noticia.
Eso es,
hombre.
Vamos a ver qué pasa. Quedan muchos días, pero la tendencia
teníamos que
está
haber empezado
ahí, es
por
baja.
Aquí, buena noticia.
Sí, hoy está en el 4,065. Mantiene un ritmo de bajada por debajo del 4,1 y por lo tanto, pues eso, lo que dice, rompe esa tendencia al alza que sufren miles de personas con una hipoteca tipo variable. El Euribor suele adelantarse a las decisiones que toma el Banco Central Europeo sobre las subidas de tipo de interés y esta podría ser una señal de que van a ir reduciendo ya esos tipos en las próximas semanas. De esta manera, ahora mismo una hipoteca media ya nos está encareciendo a un ritmo de 300 euros al mes, como vamos contando. En un préstamo, por ejemplo, de 150.000 euros a 25 años, la subida es de 227. Es mucho, pero ya es un poquito menos y poco a poco vamos reduciendo esos pagos.
Bueno, vamos a ver cómo afrontamos esta etapa final del año y si tienes revisión en el mes de diciembre, a ver si te puedes ahorrar un dinerito. Y también miramos a China, donde su economía ha entrado en deflación por primera vez en 2 años.
Y a ver cómo nos afecta. Es un escenario que se produce cuando se sufre una caída general y continuada de los precios y, por lo tanto, también del gasto y de la inversión. El gigante asiático ha sufrido una bajada del 0,3% del IPC por la caída del precio de los alimentos y sobre todo de la carne. El gobierno chino ya se ha reunido para analizar esta situación porque a esto tenemos que sumar también el declive que están sufriendo del mercado inmobiliario y también la reducción de las exportaciones. De momento lo que han hecho ya es aumentar los créditos para los empresarios y también las ayudas para los gobiernos locales que siguen endeudados tras la pandemia.
El verano es una de las mejores épocas para que los jóvenes encuentren trabajo. Son muchos los que aprovechan sus vacaciones para formarse o para ganar un dinerito extra para el resto del año. De hecho, se calcula que la temporada turística ha generado en este 2023 unos 500.000 empleos nuevos aproximadamente. Te voy a poner un ejemplo. Fermín Mina tiene 23 años y es socorrista en Pamplona. Consiguió el título de socorrismo tras aprobar el grado superior de actividades físicas y deportivas. Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿por qué decidiste empezar a trabajar como socorrista?
Bueno, pues principalmente por amigos. La verdad, tengo pues contactos con amigos que ya habían trabajado de socorrista y pues al tener el título pues lo veía como una opción, la verdad, el trabajar en verano y más pues con las ofertas que hay y cómo te llaman y así.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando como socorrista? ¿Cuándo empezaste?
Pues he empezado este año, o sea, el año pasado tuve la opción pero al final no lo trabajé y este año me llamaron en junio y pues decidí aceptar.
¿Y qué tipo de contrato tienes? O sea, ¿te hacen un contrato temporal? ¿Te lo vinculan a alguna cuestión?
Sí, pues fijo discontinuo y en valor a eso pues me llaman o el siguiente año o si tienen alguna oferta o algo pues me dicen.
O sea, ¿que empezaste a trabajar en el mes de?
De junio.
De junio. Y se supone que cuando acabe la temporada, en septiembre, verán, sí. ¿No?
Sí, Sí, en principio, pues como yo estudio también, pues en principio pues tengo la responsabilidad de estudiar y ya saben ellos que, pues en principio eso. Ya después de cuando acabe la temporada yo ya no estaré.
¿Cuántas horas trabajas al día?
Pues 4. 2 a la mañana y otras 2 a la tarde.
Claro, y estando estudiando, pues este dinerito extra viene muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sobre todo para los gastos de pues la comida, la compra y los gastos personales de allá, pues sí, la verdad.
¿Dónde estudias?
En Logroño.
O sea, que lo que haces es hacer hucha, para luego cuando llega el invierno, ¿no? Con estos meses sí. de verano que tienes ahí un dinero que así sí. te sirve tranquilamente para poder gastarlo en cualquier necesidad que tengas en ese momento. ¿Tus compañeros de trabajo están en una situación similar a la tuya?
Sí, tengo varios amigos, pues bueno, diferente, pues depende si trabajan en una piscina o si trabajan en pues una urbanización, como es mi caso, pues sí que tienen lo mismo, el mismo horario o situación parecida, sí.
¿Y el tema de las libranzas cómo va? Por cierto, ¿cuándo libras el próximo día?
Pues ahora mismo esta semana estoy librando, o sea, trabajo semana sí y semana no. Entonces, pues estoy con otro compañero, estamos dos compañeros en la misma urbanización y cuando le toca a uno a la semana, pues al otro no le toca.
Desde el punto de vista de un estudiante, ¿este tipo de trabajos de verano en los que puedes estar echando un cable son positivos para vosotros?
Pues sí, la verdad que el verano es muy largo y hay tiempo para todo, para salir, para trabajar, para estar con los amigos. Entonces al final lo miras con perspectiva y compensa.
Supongo que, como dices, este es el primer año. No sé si el año que viene ya tienes pensado hacer lo mismo o intentarás buscar otro trabajo en algún otro sector.
Bueno, en principio sí, tengo en mente pues seguir trabajando de lo mismo. La verdad, al final pues te comprometes con una empresa y el año que viene, si estás disponible, pues la verdad que lo vuelves a hacer.
¿Y dónde te gustaría que estuviera tu futuro laboral? ¿Para qué es para lo que te estás preparando?
Bueno, yo me preparo principalmente para magisterio primaria, entonces pues a largo plazo pues buscar en ese sector, pero claro, ahora mismo pues a corto plazo en verano pues de socorrista.
Claro, es que en tu sector lo que te queda básicamente son las clases de refuerzo, ¿no? Y las clases particulares que sí. evidentemente no tienen ahí en muchos casos ni contrato ni nada. Entonces,
claro.
Siempre es mejor asegurarse un contrato, aunque sea fijo discontinuo. Pues Fermín sí. Mina, uno de tantos chavales que cuando llega el verano aparcan los estudios, intentan sacarse algo de dinero trabajando, porque luego el invierno es largo, Fermín, y en Logroño sí. hay muchas distracciones.
Bueno, sí, un poco.
Pues muchísimas gracias, Fermín.
Nada, a vosotros.
Y como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, y hoy vamos a abordar una cuestión bastante más importante de lo que creemos. Son los fertilizantes. El precio de este producto ha subido este año alrededor de un 40% con respecto a 2022. Un dato que preocupa a todos los trabajadores del campo. El uso de los fertilizantes en la cosecha ayuda a que la producción sea más rápida, pero esa eficacia en los cultivos es cada vez más cara. Jorge de Saja es el director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales y de la Asociación Oleaginosas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, es una constante. Siempre que tenemos a alguien relacionado con cualquier sector, y más con el sector primario, le preguntamos por qué está subiendo el producto en cuestión. En este caso, ¿por qué están subiendo los fertilizantes? ¿Cuál es la principal causa?
Bueno, en realidad es que a día de hoy los fertilizantes están subiendo, pero están mucho más bajos que el año pasado sobre estas fechas, que era el primer dato. O sea, lo malo es que nos estamos acostumbrando a que los precios, a que el costo de producir alimentos, que era algo que llevábamos muchos años, casi décadas, en términos relativos, cada vez haciéndolo más eficiente y más barato, ahora son muy inestables. Hay periodos o momentos en los que suben mucho y periodos en los que bajan. Justamente ahora, a día de hoy, los fertilizantes en términos relativos son más baratos que hace un año. Pero como dependen de tantos factores, nos es muy difícil predecir si se va a mantener eso o si va a subir a medida que suban los precios de la energía.
A un agricultor esta subida le supone otro piquito más en todo ese proceso de producción. Entonces, al final, si los fertilizantes suben, acaba repercutiendo el precio sobre el consumidor, sobre nosotros que vamos al supermercado a comprar cualquier tipo de producto agrícola, ¿no?
Sí, o también bajan. Quiero decir, ahora en estos momentos, claro, nos es muy difícil como ciudadanos percibir que los alimentos bajen, porque la mayor parte de ellos están subiendo desde hace tiempo. Están subiendo porque la inflación lo está haciendo. Pero eso significa que los alimentos sean más caros producirlos ahora que ayer, puede ser o no. Que eso de los fertilizantes es un tema muy técnico. Es difícil explicar. No es tanto que suban o bajan, sino el hecho de que, bueno, pues los fertilizantes los usamos para algo que plantamos y que al cabo de muchos meses quizá cultivemos, y quizá recojamos y quizá vendamos. Y en esa actividad quizá saquemos un beneficio. Entonces va a depender eso del precio de los fertilizantes, de si llueve o no llueve, del precio de los transportes, del precio del combustible, etc. Así que en general llevamos unos años de malas noticias, pero llevamos unos años en que nuestro modo de producir, que está basado en producir muy eficiente, muy barato, con unos precios de energía baratos, con un comercio internacional abierto en que podíamos traer las materias primas que necesitamos, en el caso de los fertilizantes, la urea, los fosfatos, los nitratos, que los podíamos traer a otros países, y ahora estamos en un escenario incierto porque los precios de los combustibles suben, porque ahora hay guerras, porque estamos en un ciclo de cada vez más dificultad al comercio internacional, que nos afecta a los cereales para hacer el pan, pero también nos afecta a los componentes con los que hacemos los fertilizantes. En fin, digamos que se ha vuelto todo mucho más complejo y sobre todo mucho más volátil, porque a lo largo de esos 6, 8, 10 meses, desde que plantamos algo hasta que lo comercializamos, las circunstancias pueden cambiar pues de una semana a la otra. Y eso generalmente te da tensión a los precios.
Y luego,
perdón por alargarme.
No, perfecto. Y luego hay otra cuestión también que creo que debe tener alguna influencia y que sería interesante que explicaras. Claro, los fertilizantes cada vez son más sostenibles, o sea, por así decirlo, cada vez son mejores. Para hacer esos fertilizantes hace falta un proceso de investigación, hace falta un proceso de I+D, ¿no? Con lo cual también ese trabajo es un poquito más caro. Es decir, que hay muchos factores que inciden directamente en el precio final de un fertilizante.
Efectivamente, y ese es un problema que es fertilizante y es totalmente transversal el que bien has apuntado. O sea, en esta parte del mundo queremos producir de una manera cada vez más sostenible, de acuerdo a unos ciertos parámetros, de acuerdo a unos modos de producción, que por cierto somos los únicos en el mundo mundial que tenemos claro esa filosofía, pero claro, eso hace que cada vez sea más cara la alimentación. Si eso es lo que quiere la sociedad cada vez quiere una alimentación más cara, pues oye, pues no hay nada que decir. Habrá que serlo. Lo que no estoy tan convencido es que en alguna vez nos hayamos tomado ese debate en serio, en el que cada vez pongamos más normas, en Europa, pongamos cada vez más normas, cada vez que hagamos una producción que hayamos más sostenible, limitamos más de dónde podemos traer materias primas y cómo las traemos, qué combustibles podemos utilizar, si podemos utilizar motores diésel o no. En fin, que en esta parte del mundo cada vez lo hacemos más difícil y por lo cual cada vez más caro. Y yo me pregunto si como consumidor alguna vez nos han expuesto ese debate, de verdad. Oye, si queréis esto, esto tiene tanto a este coste. ¿Lo queremos o no lo queremos?
Puede parecer a lo mejor una comparación sacada de contexto, pero esto ocurre como con las cremas, ¿no? Cuando hablamos de belleza. Claro, unas cremas son más caras que otras porque esos laboratorios investigan más. Entonces, por eso sube el precio. Pues aquí ocurre lo mismo. O sea, si queremos un mejor producto, pues es evidente que suba. Otra pregunta te iba a hacer relacionada con... ¿Habéis descontado ya la guerra de Ucrania? Porque durante un tiempo, uno de los motivos por lo que subía todo era la guerra de Ucrania.
De los fertilizantes, ¿quieres decir?
Sí.
En el precio de los fertilizantes. Sí, esa es una de las razones por las que ha bajado. Vamos a ver un poco lo que estábamos diciendo. Nosotros estamos produciendo cada vez más eficiente y cada vez más global. Entonces, Rusia y China eran los grandes proveedores de las materias primas que se utilizan para hacer fertilizantes. Básicamente nitratos, amoníaco, urea, en fin, una serie de componentes químicos. Claro, ¿qué es lo que nos ha pasado en estos dos años? Pues nos ha pasado primero el COVID y después, desgraciadamente, todavía la guerra de Ucrania. O sea que los lugares, los flujos de comercio de los lugares donde teníamos esas materias primas para hacer nuestros fertilizantes, que de repente nos encontramos con unas distorsiones enormes, bien por el COVID, que distorsionó todo el comercio mundial, y después por el tema de la guerra. En el caso concreto de los fertilizantes y con el origen ruso, al principio de la guerra fue muy difícil, y por eso en abril del año pasado fue el precio absolutamente histórico de los fertilizantes, que jamás habían sido tan caros. Era porque los fertilizantes, o mejor dicho, las materias primas que se traían de Rusia, de China y Rusia, los dos grandes, pero sobre todo de Rusia, se traían por el Mar Negro, que ahora todo el mundo sabe dónde está. Entonces, lo que sí que ha pasado en todo ese tiempo es que se han hecho un poco los deberes, y ya la mayor parte de los fertilizantes, los cereales y las oleaginosas, tienen que seguir teniéndose por el Mar Negro, no hay otra. Pero lo que son los fertilizantes o las materias primas rusas para hacer fertilizantes, que no las hemos prohibido. Hay otros temas que hemos hecho sanciones a Rusia. A Rusia Europa no lo ha hecho porque sabe que no podemos vivir sin ello. Ahora están yendo por tierra, están yendo por otras salidas, o bien están saliendo por el Mar Báltico, o están saliendo por tierra por Moldavia. Entonces están llegando un poco más caras, pero más baratas que hace un año, pero han buscado otras rutas logísticas. Lo que no es tan fácil es traer, aunque ya es otro tema, el tema de los cereales y oleaginosas que traemos de Ucrania.
Eso es más complejo. Jorge de Saja, director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales y de la Asociación de Oleaginosas. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y por ayudarnos a comprender un tema que no es fácil, que cuando hablamos del sector primario se habla de muchas cosas, pero se habla poco de los fertilizantes.
Gracias a vosotros por intentar siempre que en una radio general prestes atención a los sectores alimentarios. Realmente lo agradecemos.
Pues muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y nos damos un paseo por las redes sociales, Irán García. A ver, ¿estamos hablando del calor que estamos pasando?
Estamos hablando de eso, sí, Rubén. Mira, estamos en el peor día de la ola de calor. Los termómetros están rozando los 46 grados en muchos puntos. Así que espero que si nos estás escuchando, pues bueno, ya a estas horas igual es un poco tarde. Pero bueno, que estés en un lugar fresquito, refugiándote del calor y pasando lo mejor que puedas estas horas. José, uno de nuestros oyentes, ha encontrado una de las mejores fórmulas para evitar este calor, que es irse de vacaciones mañana a la playita con su mujer. ¿Qué te parece, Rubén?
Eso no está mal. Por cierto, me gustaría que compartieras tu experiencia con muchos oyentes que seguramente se han visto en esta misma situación. ¿Cómo has llegado a la redacción en el centro de Madrid hoy a las 4 menos cuarto de la tarde?
Rubén, bueno, hemos aparecido sudando bastante.
Muy, muy acalorada.
Bastante. Bueno, me pasa mal, lo reconozco.
Es el primer día que lo pasas mal por el calor.
No, el verano pasa, lo pasé peor.
Bueno, pues peor. Nada, tercera ola de calor, nos están llegando esos mensajes y los esperamos aquí porque tenemos un montón de canales para que puedas contactar con nosotros. Tenemos una página de Facebook.
facebook.com/linternadecope.
Tenemos también una página en Instagram.
En expósito-cope.
Hay cuenta de Twitter.
@expositocope.
Y hay un teléfono, un número de WhatsApp.
El 600-544-555.
Un número de WhatsApp que atiende ella, Iranzu García.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Lo estabas esperando!
¡Oye, que ya está aquí de nuevo!
Este viernes vuelve la emoción. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Almería-Rayo Vallecano, Sevilla-Valencia.
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, Paco González. ¡Muy buenas!
¡Hola, Pepe! ¡Buenas
Tiempo
tardes.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño! Un año más, los números uno del deporte.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.